Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información a esta hora y te cuento que teatros, cines cerrados y todo tipo de reuniones canceladas en las zonas de más riesgo de coronavirus, como Madrid. Esta tarde se reúne la Junta Electoral del País Vasco y mañana la de Galicia para decidir si se retrasan las elecciones previstas para el 5 de abril. Se cancelan de momento las fallas y todo apunta a que otras grandes fiestas o celebraciones podrían cancelarse también. El vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, Francisco Igea, no descarta que se suspendan también los actos de la Semana Santa.
Pues es bastante probable. En este momento no estamos en esta semana, pero es bastante probable. Ya hemos dicho que en Miranda vamos a suspender todos los actos y ceremonias litúrgicas, y es evidente que nuestra recomendación va a ser esta. Si la situación no cambia, que es poco probable que cambie, podría pasar a obligación.
Y como te hemos adelantado también en este programa, la diputada del Partido Popular, Ana Pastor, ha confirmado a través de las redes sociales que tiene coronavirus. Ana Rumí.
Ha sido la propia expresidenta del Congreso quien la ha confirmado a través de Twitter. Dice que se encuentra perfectamente y que no tiene ni síntomas ni fiebre, y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad. Con esta confirmación se convierte en la primera política del PP en dar positivo en las pruebas del coronavirus y en la tercera diputada en hacerlo. Hace unas horas Vox ha confirmado el segundo caso de contagio en su partido después de anunciar ayer el positivo de Ortega Smith. De momento continúa suspendida la actividad parlamentaria para esta semana, aunque mañana a las 12 del mediodía se reunirá la Junta de Portavoces para analizar la situación y ver si la semana que viene se restablece la normalidad.
Y Radio Televisión Española ha anunciado este miércoles que suprime la presencia de público en todos sus programas, tanto grabados como en directo, y paraliza la actividad de la orquesta y coro, además de cerrar el Teatro Monumental. Te cuento también que los Reyes están hoy en París. Asisten como invitados de honor a la primera jornada nacional francesa de homenaje a las víctimas del terrorismo. La fecha fijada coincide con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que recuerda a su vez los atentados de Madrid de 2004. Los Reyes y el presidente francés y su esposa no se han dado la mano en el momento del saludo por culpa del coronavirus. Corresponsal, Asunción Serena.
Efectivamente, este 11 de marzo, día de homenaje común en la Unión Europea a las víctimas del terrorismo, se celebra bajo las normas de prudencia que impone el coronavirus. Emmanuel Macron preside la ceremonia acompañado de los reyes de España en la Plaza de Trocadero. Felipe VI acaba de tomar la palabra tras la lectura de unas palabras del premio Nobel Albert Camus para enfatizar la necesidad de mantener viva la memoria. La memoria es indispensable para combatir el terrorismo, porque el recuerdo de lo que ha tenido lugar es uno de los catalizadores más poderosos para unir nuestras fuerzas y luchar contra esta plaga. El rey ha aprovechado para anunciar el deseo de España de acoger el año que viene las ceremonias de conmemoración europeas y ha invitado al presidente francés a visitar la exposición permanente del Centro por la Memoria de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria.
Y te cuento también que la justicia de Estados Unidos ha condenado al productor de Hollywood, Harvey Weinstein, a 23 años de prisión por un delito de violación en tercer grado y otro de acoso sexual.
El Tribunal Penal del Estado de Nueva York daba a conocer la sentencia contra el productor Harvey Weinstein, de 67 años de edad, menos de un mes después de que un jurado popular le señalara como culpable de esos dos delitos de agresión sexual y violación en tercer grado, dos delitos que acarreaban una condena máxima de 29 años y que finalmente se ha quedado en 23 años de prisión. Ese mismo jurado declaró no culpable a Weinstein de otros tres delitos por los que podría haber sido condenado a cadena perpetua. Las seis mujeres que acusaron al productor de Hollywood en este proceso estaban sentadas en la primera fila de la sala donde se ha leído la sentencia. Weinstein tiene pendiente otro juicio por otros dos delitos sexuales en la ciudad de Los Ángeles.
Gracias, Juan Fierro, corresponsal en Washington. Y en los deportes, la UEFA suspende los partidos de Sevilla y Getafe por el coronavirus. Luis Munilla.
Se iban a jugar mañana en la Europa League el Sevilla-Roma y el Inter de Milán-Getafe, pero la UEFA los acaba de suspender sin nueva fecha por las restricciones de vuelos entre Italia y España. Y precisamente hasta ahora había prevista comparecencia del presidente del Getafe, Ángel Torres. Gemma Santos.
Pues sí, te saludo desde el Coliseum Alfonso Pérez, donde no comparece el presidente Ángel Torres en estos momentos, y sí lo hace el director general, Clemente Villaverde. Agradece en primer lugar a la UEFA la decisión, agradece la comprensión de aplazar el encuentro, ha dicho que están muy pendientes de saber cuándo van a poder jugar el encuentro y que están pendientes, atención, del lugar que está buscando la UEFA para ver dónde se puede jugar ese Inter-Getafe. De momento solamente tienen comunicación sobre el Inter-Getafe, nada acerca del Geta-Inter de la próxima semana.
Además está en el aire la Liga de Fútbol en España. Como ha contado Juan Antonio Alcalá, Javier Tebas ha aceptado la invitación de Luis Rubiales y mañana a las 12 se sienta para decidir si se suspende o no la Liga en Primera y Segunda División. Lo que no para de momento es la Champions, porque hoy tenemos la vuelta de octavos de final, Liverpool-Atlético de Madrid a las 9 y a puerta abierta. 1-0 defiende el Atlético, tiempo de juego comienza a las 8:30. El coronavirus suspende además el Gran Premio de Argentina de Motociclismo, que pasa a noviembre y vuelve a desplazar al Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Y en la París-Niza, ciclismo, victoria en la crono del danés Andersen, el alemán Schachmann refuerza su liderato.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde espectacular, ¿qué tal? Saludos, 25 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. El tráfico, entradas y salidas de la capital sin ningún problema. En la M30, tráfico lento entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. Crisis del coronavirus, Metro de Madrid ha decidido que el sistema para abrir y cerrar las puertas sea automático para evitar tocar con las manos los sistemas de apertura. La medida ya está disponible en el 65% de los convoyes. Mientras tanto, la Biblioteca Nacional cierra sus puertas al público hasta nuevo aviso desde mañana, aunque seguirá prestando servicios a toda la actividad que se puede hacer de forma digital. Y la Comunidad de Madrid también aconseja a las personas mayores y a quienes padecen alguna enfermedad que eviten utilizar el metro y el transporte público en general. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el estudio, esa persona increíble a la que esperamos de verdad, sí, sí, cada día con ansiedad. El encargado de hacernos reír, tú ya sabes a quién me refiero, ¿no? Al épico, al legendario, al mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
Y además está a distancia de seguridad.
Estoy ahora, exacto, exacto. ¿A qué distancia estoy de ti? Calculando así a ojo.
Metro y 80. 30.
No. ¿Solo? Espérate.
Espera. Bueno, yo creo que está bueno, a metro y medio.
Todo bien. Esto nos lo tenemos que tomar un poco con humor.
A ver,
son medidas
tomando,
serias, pero exacto.
A ver, nos lo estamos tomando muy en serio, sí. Y hay que tomárselo muy en serio, pero obviamente es que necesitamos relajarnos un poco,
claro.
De vez en cuando también, porque si no, ¿qué va a ser de nosotros? O sea,
exacto.
Que la ansiedad no puede acabar tampoco, ¿no? Así que hay que relajar.
Correcto.
Hay que relajar.
Y mi visión aquí es que os riáis. Bueno,
menos mal.
Ayer hablábamos de gente que compraba papel higiénico sin sentido y sin límite.
La verdad es que ha sido el producto estrella,
Total.
Asombroso.
Hablé de mi vecina, que la había visto subir en el ascensor con 36 rollos, y me ha preguntado Carlos antes. Carlos Márquez, ¿y cómo sabes que eran 36? Fácil, porque eran tres paquetes de 12, que son enormes.
Y entonces has multiplicado una cosa tan sencilla como esa.
Claro, yo me preguntaba, ¿esta mujer qué comerá para descomer a esa velocidad? Claro, el papel higiénico no tiene fecha de caducidad. Bueno, he estado haciendo un estudio con mi propio organismo, ya que ahora nos miramos todos tanto.
No,
sí.
¿Has hecho una estadística sobre uso de papel higiénico?
Sí, de ayer a hoy. Yo tengo que decir que
contigo mismo,
persona,
como...
Sí, una persona normal. ¿De acuerdo?
O sea... Pero espera. Vamos.
Bueno, ya saltaron
no, es que,
aquí.
Claro, para hacer un estudio hay que hacerlo con rigor. Estamos poniendo mucho el acento en que todo hay que contarlo con rigor. Entonces, yo necesito saber, ¿comes, quieres decir, lo normal? Es decir, ¿desayunas, comes,
y que voy
meriendas,
al baño
cenas?
Con una facilidad estupenda.
Mira, pero ese es un detalle muy importante.
Eso, o sea, me hace mejor.
Espera, ¿todos los días? ¿Con regularidad?
Todos. Y dos veces. Me levanto, me tomo mi café y digo, un momento, ya está. Y luego, claro, y luego otra vez.
¿Dos veces?
Sí, dos veces.
Pero y cuando, por ejemplo, tienes que madrugar, viajas o tal, dos veces te puedes... O sea, quiero decir, a veces es muy complicado, dos veces.
Yo siempre puedo, no tengo ningún problema. Vale.
Bueno, bien. Sobre este tipo de persona hemos hecho el estudio.
Niños que estáis en casa hoy, que no tenéis cole... Estamos hablando de cómo voy al baño. Bueno, pues esta es la estadística. Lo podéis hacer en vuestras casas. Venga. Así os divertís un poco más. Al ritmo que he utilizado el papel higiénico durante las últimas 24 horas, necesitaría 85 días para acabar 12 rollos de papel.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Esto es lo que os acabo de enseñar.
No, puede ser.
Sí, puede ser.
No.
Yo solo, yo solo.
Yo reconozco mea culpa.
Sí.
Que gasto mucho papel higiénico, lo cual es muy malo porque no se debe. O sea, quiero decir malo, que para el medio ambiente es un gasto horrible.
Bueno, hay que
Pero
limpiar.
Tú no puedes gastar solo 12 rollos de papel en 85 días. No me cuadran las cuentas. ¿Cuántas hojitas cortas cada vez?
A ver, ras, pim, pam, y luego primero te limpias y luego y luego compruebas que ha quedado limpio. Pues, a ver, todo el mundo, ¿no?
Espera, pero entonces tú no haces con la mano el rollo.
Vamos a hablar de otra cosa, nada más que de cómo me limpio.
No, es que esto es muy... No haces con la mano en el rollo, que no se debe, ¿eh?
A ver.
Niños, no se debe. Lo de enrollar en la mano...
No, vamos a ver. Yo corto, digamos, en lugar de una hojita, dos... Corto dos hojitas.
Muy bien.
Me limpio
bien.
Y
muy
hay
bien,
gente
muy disciplinado,
que,
sí, señor.
Yo siempre digo, y miras el papel higiénico. Ay, yo nunca lo miro. ¿Y cómo no vas a limpiar el papel? ¿Cómo
ya
sabes
claro,
que
claro,
estás limpio?
Ya puedes avanzar. Me ha quedado clarísimo.
Bueno, esto... No digo lo de limpiarnos, lo de... Limpiarse se limpia en todo el mundo, pero lo de comprar papel higiénico a lo loco no solamente está pasando en España. Nos vamos a Australia. Allí... se están pareciendo cada vez más a los pájaros. Lo explico y desarrollo. Ante la falta de papel higiénico en los supermercados, un periódico australiano ha tenido la feliz idea de incluir varias páginas de papel higiénico entre las páginas del periódico.
¿Pero como de regalo?
Sí, claro. Tú compras el periódico y entonces, a lo mejor el periódico normalmente, ¿qué puede tener un periódico? 40 páginas.
O a lo mejor es un mensaje indirecto de decir...
Lo que
esto,
estamos escribiendo es para... Ahí. Un abrazo a los compañeros periodistas de Australia, pero...
Ay, mira, ya me tocó la boca con la mano y me he metido el dedo...
¡Alerta!
Bueno,
tenemos varias hojas de papel higiénico en este periódico australiano, entonces pues la gente las... Están grapadas, las quitas y luego haces un uso...
Y las puedes utilizar como papel higiénico.
Porque lo son. A ver, es una hoja de periódico. Vamos a ver...
¿Pero escrita?
No,
pues
hombre,
eso.
No. Es una hoja de periódico, o sea, viene grapado el periódico.
Sí, te estoy entendiendo.
Sí, pero digo del tamaño. O sea,
del
no utilices toda una página para limpiarte.
Que la te mitad, parece mucho una página para limpiarte.
A mí me parece mucho. Bueno, ¿y por qué se parecen a los pájaros? Porque de toda la vida, cuando te leías el periódico, ¿qué hacías? Quitabas la hojita de papel de periódico y se la ponías en la jaula al pajarito para que cagara, ¿sí o no? Pues, mira, así los australianos se parecen a los pájaros.
¡Claro! Eso lo simplifica
es que
todo.
El tema pájaros no lo controlo, pero si tú me lo dices, pues
sí,
así será. Eso. Bueno,
seguiremos este tema con mucha atención.
De todas formas, hay una solución.
¿Para cuál de los problemas?
Para no tener papel higiénico un buen día, porque a lo mejor pues, lo han comprado todo y tú llegaste tarde. Hay que regresar al bidé. ¿Recordáis que hemos hablado en este programa del bidé y del uso del bidé y que si lo estaban quitando de los cuartos de baño? Pues mira, no había que quitarlo.
Claro,
¡hala!
Pero ahora
venga,
llamar
sigamos.
Al fontanero me va a costar. Bueno, entre los propósitos de Año Nuevo, yo tenía uno que era no hablar este año de...
Cataluña.
Hombre, se puede hablar por otros motivos, pero ya sabemos a cuál me refería. Pues lo siento mucho. He perdido.
¿Has perdido
totalmente.
No es que te hayas perdido, es que has perdido. No. No será verdad que empiece... O sea, todo el rato que hemos estado esperando a que empiece, ¿estaba eso en vacío sin editar?
No tengo ni idea. Los oyentes no saben de qué estamos hablando.
Los oyentes les explico yo inmediatamente lo que es editar
una
canción.
No saben de qué estamos hablando.
Para que entre en el momento justo.
Te voy a hacer una pregunta.
Madre mía.
A ver si te pillo.
Venga.
Tú sabes qué es el INH y no es una cadena de hoteles, INH.
Así de repente no.
Bueno, es el Institut de Nova Historia de Cataluña. Traduzco el Instituto de Nova Historia de Cataluña. O sea, que la que hay no les gusta y dicen, pues vamos a hacer otra. O sea, es que no es maldad, es que es así. El prestigioso diario británico The Guardian se hace eco de la noticia. El gobierno de Cataluña ha llegado a pagar al INH hasta 3 millones de euros para financiar sus investigaciones históricas y me atrevo a calificar de rigurosas. Ajá. También ha incluido documentales para TV3,
¿vale?,
para que todo el mundo aprenda. Vamos a repasar algunos de los descubrimientos del Instituto de Nueva Historia de Cataluña. Y ya os advierto que si Disney es la factoría de los sueños, el INH ya es la fábrica de Willy Wonka de la imaginación. Ahí está.
Willy Wonka, Willy Wonka, el chocolatero ideal. Willy Wonka.
Monse, mi mujer, se pone de los nervios cuando oye la canción de Willy Wonka. El INH ha encontrado un montón de personajes que son catalanes, aunque nos han hecho creer que no.
No me digas.
Es que ha habido un complot, pero que no es de ahora.
Ah, que viene de siempre, de la Edad Media.
De la Edad Media,
antes.
Sí. Ya en la Edad Media, vale, había poderes fácticos.
De la época de los romanos, tal vez.
A tanto no, bueno, llegan, pero ha habido poderes fácticos que han intentado quitarle prestigio a personajes catalanes. Por ejemplo, seguramente habréis oído hablar todos de un tal Miguel de Cervantes.
¿Dónde nació Cervantes? ¿Nació
En Alcalá de Henares, seguro. Ha habido muchas discusiones, evidentemente. Nació en Alcalá de Henares. Lo que no sabemos con exactitud es cuándo nació, porque solo tenemos la partida de bautismo.
¿Nació Miguel de Cervantes en Alcalá?
Voy a decir verdadero.
Pues te equivocas. Es falso.
¡Oh! Según el INH, se llamaba Joan Miquel Sirvent y era un catalán de Alicante. Que sobre esto también habría algo que decir. Amigos,
creo,
de Alicante.
Algo habría que decir,
habría
también.
Habría que decir algo,
sí,
sobre,
claro,
esto. Pero madre, bueno, mía, en fin, Joan Miquel, no de Cervantes. Otra cosa que hemos aprendido gracias a ellos.
Estamos en Trujillo, Cáceres, ciudad extremeña donde en 1478 nació don Francisco Pizarro.
Bueno, es cierto que Trujillo sea una ciudad extremeña, pero para ellos también es falso que allí naciera Pizarro. Según el Instituto de Nueva Historia, es catalán.
También,
o era catalán,
es catalán.
Igual que era catalana,
hombre,
Santa Teresa, no, de Jesús, que nada de Ávila. No. Yo os he averiguado que de Ávila no era.
No me parece que este chico sea muy listo.
Supongo que estáis en este momento alucinando. Bueno, pensad que esto ha costado 3 millones de euros. Sigamos para bingo. ¿Qué sabemos nosotros de la vida de Calderón de la Barca?
Hijo de don Diego Calderón de la Barca y doña Ana María de Nao y Riaño.
¡Tampoco!
Pedro nace en Madrid, el 17 de enero del año 1600.
Tampoco es correcto. Encima dicen que nació en Madrid. No. El INH ha descubierto que Calderón de la Barca era un noble catalán que tuvo que fingir ser madrileño por presión de la Inquisición. Impresionante.
Hombre, fíjate, lo de Calderón de la Barca lo puedo llegar a entender por lo de Barca, Barça. ¿Sabes? Que a lo mejor hay ahí una confusión.
Claro.
Con la Cedilla y tal. Y...
Exacto.
Claro, puede ser.
Y es verdad que censuraron la obra de Calderón de la Barca, que era Totel Camp, es un clan. Y está censurada.
Bueno, sigue.
¿Creíais que la fiesta había acabado aquí? No. ¿Qué sabemos de Hernán Cortés?
Vio la luz en Medellín, España, en la región de Extremadura. Una de las más violentas en la España medieval debido al constante combate entre las fuerzas musulmanas y cristianas.
Puede ser que viera la luz. Nadie dice que no. En Medellín vio la luz, pues la he visto. Pero, según ellos, no nació allí.
No lo entiendo.
Es lógico que no entiendas nada. Pues preparaos, prepárate. Niños que estáis en casa, preparaos, porque me he dejado los dos más alucinantes para el final.
Es posible que el nombre de Shakespeare fuera el seudónimo de un autor que debía permanecer en el anonimato porque sufría persecución política.
Ahí lo tienes, ¿eh? Shakespeare ya era un catalán.
O sea, es que esto es rizar el rizo ya,
que perseguía
hasta
persecución.
Límites.
Sí.
Insospechados.
Era catalán Shakespeare.
Oye, pero qué labor de investigación has hecho, ¿eh? No, me estás dejando asombrada esta
tarde. Han hecho ellos. Yo solamente estoy reproduciendo lo que dice The Guardian. Fíjate que si Shakespeare era catalán, seguramente su obra cumbre fue El Hamlet. No Hamlet, sino El Hamlet. Y también El somni de una... A ver si lo digo bien. El somni de una nit d'estiu.
Muy bien.
Ahí está.
Bueno, yo no puedo corregirte, que tampoco sé mucho de catalán.
Pero me quedo con El Hamlet. Y aquí llega la joya de la corona.
Leonardo da Vinci.
¿Qué pasa con él?
Pues que también era catalán. No era ni de Vinci ni de Italia. Era de Castelldefels. Recuerdo, por si te acabas de unir, que todo esto lo dice el Instituto de Nova Historia de Cataluña. Un personaje, Leonardo, rodeado de misterio, lo que lo convierte en...
Es un hombre sobre el que cualquiera puede inventarse una buena historia.
Exacto, pues fíjate, yo creo que han sido muy comedidos, quizá por prudencia, porque hay otros personajes catalanes que no han querido hacer públicos para no alumbrar, para no abrumarnos. Por ejemplo, Godzilla.
También.
De Japón no, todo el mundo ha visto... ¡Qué barbaridad! A Godzilla bañarse en las playas de Cambrils. O, también es catalán, Stevie Wonder. No New Year's Day,
Pero eso también sale en el
No, no, esto me lo invento yo para demostrar con estos ejemplos que es absurdo lo que han dicho. Y dirá alguien, pero estás diciendo tonterías. Sí, porque me pagan, pero no 3 millones de euros como a ellos. Esta es la comparación.
Pues si te pagáramos 3 millones de euros, fíjate, ¿qué harías?
Bueno, estaría todo el día pensando
bobadas.
Sería todo
algo alucinante. Bueno. Oye, Juan, espérate un momento, que enseguida hablamos del gotelé, esa tradición tan española que todavía permanece en las paredes de muchas casas de este país. Pero tenemos una última hora deportiva. Aplazado el partido de la final de la Copa del Rey. Juan Antonio Alcalá, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Es información de COPE. Cuéntanos cuál es esa noticia entonces.
Una noticia detrás de otra. Estás en una comida y pues no para el WhatsApp. Aplazada ahora mismo la noticia a las 5:20 de la tarde es que se ha aplazado la final de Copa del Rey que debían disputar el próximo sábado 18 de abril, el Derbi Vasco, la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. La Federación Española de Fútbol, el presidente de la Federación Española de Fútbol, ha decidido, de común acuerdo con ambos clubes, aplazar esta final, que no será el 18 de abril, y se baraja ahora como nueva fecha alternativa la del sábado 30 de mayo, aunque hay que decir que esto, para los oyentes que quieran comprar entradas o que tengan previsto acudir a Sevilla, esta fecha del 30 de mayo que está sonando no es oficial porque la Federación Española de Fútbol está pendiente de la agenda que tenga la Casa Real. Viajes, actos oficiales de Felipe VI, bueno, hay que consensuar todo esto con Casa Real, e insisto que suena el sábado 30 de mayo, pero que no es oficial. Es una decisión que se ha tomado esta misma tarde, hace escasos minutos, en una comida que ha tenido lugar del presidente de la Federación, Luis Rubiales, con los presidentes de ambos clubes, presidente de la Real Sociedad y presidente del Athletic Club de Bilbao. Así que, Pilar, continúa cayendo en dominó prácticamente un acontecimiento detrás de otro en el fútbol español, y la noticia hasta la de la tarde es que el 18 de abril no será la final de Copa, que esto se aplaza para más adelante y que suena, aunque no es oficial, la fecha del día 30 de mayo.
Es noticia de Juan Antonio Alcalá, noticia de Deportes COPE, que te adelantamos. Efectivamente, aplazada la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Gracias, Alcalá.
Hasta luego, chao.
Mira, esta canción la puedes incorporar a tu
me
trabajo.
Me gusta, porque es moderna.
Y esos estudios tan excelsos, tan académicos y tan importantes que estás haciendo, Juan. Seguro que tú también, Juan, tienes tus propios recuerdos de cosas que no podían faltar en una casa española hace unas décadas.
Por supuesto.
Sobre todo los que, bueno, como tú y como yo, pues a ver, que tenemos una edad. No somos todavía grupo de riesgo, pero bueno, quiero decir, tenemos una edad. Por ejemplo, tú no hiciste la mili, pero...
¿Por qué no quise? ¿Por qué le vamos a decir? ¿Por qué no? Vamos, no es que no. O sea, yo fui objetor y yo hice mi objeción de conciencia.
Porque había mili todavía en tu época.
En turismo de la Comunidad de Madrid.
Bueno, venga, el mantelillo de puntos sobre la televisión, la muñeca flamenca, la vajilla de Duralex, pero sobre todo, además, aquella que era de color ámbar, que era
eso
tan típica.
Muy bien.
Los platos de cerámica colgados en la pared.
Buf.
Pero si hay algo que ha unido a los hogares españoles durante años y años, es un dúo que está presente en casi todas las casas de nuestros padres. Te hablo del suelo de terrazo. Vamos, eso es un clásico.
Sí.
Y de un estilo de pintura que no se sabe muy bien de dónde vino, aunque hay un personaje que se lo atribuye. Él se lo atribuye a haberlo traído a España.
Yo soy el introductor del gotelé en este país. O sea, el oficial de primera aquí soy yo.
Cálmate, cálmate.
¡Yo soy el padre del gotelé!
Eso.
Y con 6 años yo perdí a mi padre en la plaza de Zaragoza.
Sí, vida mía, eso.
Yo soy el introductor del gotelé en este país. En este país me debe mucho por habérselo introducido.
O sea,
el gotelé. Se trata de eso, del famoso gotelé. Y Benito, el personaje de Carlos Iglesias en Manos a la Obra, se atribuía, no sé si el dudoso mérito de haberlo introducido en España. Bueno, se trata de un tipo de pintura al temple con un característico acabado rugoso que lo hace reconocible a primera vista. Se introdujo en España en los años 60, fue muy utilizado porque servía para tapar las imperfecciones de la pared. Después de haber caído en desuso, todavía hay quien lo defiende y lo quiere recuperar en la actualidad. Precisamente esa pareja que forman el suelo de terrazo y la pintura gotelé son los protagonistas de un tuit que se ha viralizado en las redes. Las fotos de ese suelo y esa pared bajo el título Nombra un dúo más icónico ha obtenido miles de respuestas identificándose con esa imagen. Y la pregunta es, ¿siguen estando presentes en muchas casas? Pues vamos a hablar con Miguel, que se dedica a las reformas en casas particulares. Nos puede decir por dónde va la tendencia ahora mismo. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigues
Hola.
Viendo mucho gotelé en las paredes de las casas españolas?
Pues la verdad es que sí. Incluso ¿sí? en casa de mis padres aún está.
No me lo puedo creer, Miguel, que tú haces reformas. Bueno, o sea que sí.
Bueno,
que
pero
sí.
A lo mejor Miguel es partidario del gotelé.
Ah, bueno, claro. ¿Te gusta el gotelé?
¿A mí?
Sí.
A mí no.
Ah, vale.
Pero...
Yo crecí con gotelé y hasta que me casé, y aún sigue allí el gotelé en casa de mis padres.
¿Y por qué, no. por qué se usaba tanto el gotelé realmente? ¿Porque tapaba un poco las imperfecciones, como decimos, o por qué?
Yo creo que sí, porque vamos, normalmente las paredes con gotelé, en muchas reformas que he hecho, se ha quitado y la pared que estaba debajo estaba prácticamente de pena el...
Ya.
Lo que era el yeso puesto de mala gana rápido para luego ya cubrirlo con el gotelé y dejarlo ahí.
Es que el gotelé tiene una lógica, porque hay muchas paredes muy mal hechas que tienen como, no sé cómo lo llamáis, tripas o barrigas o ondulaciones, ¿no?
Celulitis le llamo yo.
Celulitis, ¿no? La pared. Y claro, sí. El gotelé te lo tapa todo.
Te lo tapa todo, ahí te parece que está perfecta la pared.
Claro, el gotelé es como la ropa que llevaba de mis rusos. Que lo tapaba todo.
Pero, por ejemplo, ¿en tu vida profesional has llegado a dar gotelé tú todavía?
Gotelé solo he dado cuando ya había gotelé, no querían quitarlo y había que reformar tema eléctrico, hacer regatas, entonces se tapaba la regata y luego ya se le aplicaba gotelé de nuevo.
¿Y
pero
eso...
sobre una pared lisa no lo he llegado.
O sea, que...
Ajá. O sea, ¿se puede aplicar gotelé sobre gotelé?
Sí, para tapar, haces una
claro,
una
si haces
regata,
una,
se queda,
claro, haces una
se
obra
queda mal y con el gotelé se disimula muy bien.
Y se utilizaba una máquina especial, ¿no?
Sí, es como una máquina de pintura, pero para pintura gruesa.
Ajá. ¿Qué?
Lo que habéis dicho, el gotelé es una pasta densa, se tira con pistola de aire y va soltando las gotas de... Que
hombre,
hace luego
para los
ese.
Profesionales yo creo que era más sencillo. Pintar
no
es
sé.
Mucho más difícil que quede perfecto, ¿verdad? En una pared lisa, que es lo que se hace ahora, ¿no?
Sí, a nivel de acabado, sí.
Hombre, a nivel de acabado,
haces
claro.
La pared como sea,
eso.
Le tiras gotelé
y ya está.
Y el dueño se queda contento.
¿Y tú cuando vas a una casa te encuentras a veces reticencia a quitar el gotelé por parte de los dueños que dicen, no, el gotelé no me lo quite?
No, quitarlo únicamente es porque quieren a lo mejor hacer el mínimo gasto y ya está. Pero si no, si pueden, se lo quitan.
O sea, que has quitado mucho gotelé en tu vida.
Mucho no, pero sí que he quitado.
Y es difícil quitarlo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer?
No es difícil. Si está puesto simplemente el gotelé, lo mojas bastante y lo rascas todo. Y
¡olé!
Entonces te aparece la pared original.
Bueno, pues hay que rascarlo entero. No sé, a mí me parece... Bueno, sí, los profesionales
luego...
no os parecerá, pero a mí me parece un trabajo que no veas. Dime.
Sí, es trabajo. Han sacado unas pastas ahora que es cubre gotelé.
Ah.
Es más barato.
Ah.
Pero si te encuentras con sitios donde el gotelé ha saltado un poco por la humedad o eso, entonces al final te toca rascar y es más faena a veces.
Y aparte del gotelé, ¿qué otras aberraciones has visto en las casas españolas?
Referente al gotelé, yo vi una que pusieron pegamento debajo
y
aplicaron el gotelé.
O sea, ¿pared,
no
pegamento,
sabemos,
gotelé?
No,
qué difícil de quitar luego.
Sí,
bueno.
como una especie de cola de contacto. Y aplicaban el gotelé encima.
¿No será que a lo mejor quisieron empapelar y luego dijeron, pues no, y he hecho gotelé?
Cambiaron de opinión.
No, porque además lo hicieron, era... Yo creo que lo hicieron muy... Pusieron el yeso, enseguida aplicaron el gotelé, se saltaba por la humedad, entonces dijeron, pues le metemos cola y ponemos encima. Y luego al final tocó picar incluso el yeso que tenía debajo porque no había forma de rascarlo.
Bueno. De todas formas, lo que más se pone ahora, que es la pintura lisa, es la tendencia desde hace años ya y ahí seguimos, ¿no?
Yo sí.
Vale.
A mí siempre.
¿Algún color en especial?
Blanco.
Blanco. Pues con eso nos quedamos.
Ahora incluso vuelve.
Vuelve
blanco.
Vuelve el blanco. Miguel,
sí,
gracias.
Sí, blanco inmaculado.
Mira.
Y cuanto más lisa la pared, mejor.
Cuanto más lisa, mejor. Y cuanto más blanco, mejor. La tendencia, lo dice un experto en reformas. Y nada de gotelé. Gracias, Miguel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Carlos.
Yo más que de blanco, voy a ir de naranja.
Bueno, pues venga, vamos de naranja con orange.
¿Sabes cuando te dicen que las angulas son de verdad? y lo que te dan son fideos con los ojos pintados, pues eso, con Orange no te pasa, porque la nueva tarifa de Orange es sin límites. De verdad, sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y además a máxima velocidad. Y ahora además con un precio increíble. Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por solo 39,50 euros durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate de las condiciones en orange.es. Y es que en Orange la fiesta no se acaba nunca.
Pues vamos a comprobar si hay gotele o no en las casas de los españoles que escuchan este programa, el programa de la tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, gotele hay y también me están llegando un montón de fotos de la famosa muñeca de la Mili. Dicen por aquí, acordaos de la Wendo, era la muñeca que tocaba la corneta en los sketches de los Morancos.
¿Cómo, cómo? Pues tampoco es que he visto esto.
La
yo.
Muñeca que toca la corneta
la
tampoco.
La muñeca que toca la corneta, yo, pero me he perdido una parte importantísima de nuestra historia.
Sin duda, échale un ojo a internet que tienes un montón de fotos de las muñecas. Luego, vajillas de Santa Clara, porcelana, toda doradita, casi 50 años desde que me casé, 12 piezas, todo completo.
Qué bonito.
Y un clásico, un icono típico al Spanish, ya llegó el toro.
Buenas tardes a la gente, gente. ¿Y quién no tiene en su casa un toro? Ese toro de plástico que se ponía encima de los televisores. ¿O quién no tiene en su casa una paella? De esas paellas valencianas que se pegaban en las neveras. Yo todavía lo conservo, aunque
verdad.
En una cocina campera, no en el resto de la casa.
Pues ahí lo tienes.
Yo propongo no abrir el melón del imán. ¿El imán de nevera?
Sí.
Se refiere a...
recuerdo de Benidorm.
Está refiriendo
no
a la paella imán, ¿no?
Sí, bueno, es que antes no solamente era imán para la nevera. Yo creo que las había también como objeto decorativo para poner, por ejemplo, encima de la tele. En plato. O para colgar en la pared.
Sí.
Es que me acuerdo perfectamente porque además tenía una pinta buenísima. O sea, quiero decir, sí, cuando eras pequeño estabas ahí como rascando a ver si salían los granitos
hombre,
de arroz.
Hombre, y espérate a ver si Juan se acuerda de esto. Igual no.
Hola, buenas tardes, gente, gente. En casa de mi abuela había un cuadro de ciervos en el salón.
¡Hombre!
¡Vamos, es mítico!
Era típico de
pero
los
herido.
Años 70. Y en la cocina
hombre,
no.
tenía
herido, ¿no? los típicos platos, creo, de porcelana colgados. Y me parece entrañable.
Pues
desde
sí.
luego.
Pues lo es.
El
ya lo
cuadro
creo que sí.
del ciervo herido por una flecha y la jauría de perros corriendo detrás. Herido, esto es mítico.
A ver, el de mi madre no estaba herido.
No,
estaba
pues le quedaba poco.
Estaba a punto.
Oye, ya sabes que hoy no, eso hay que descolgarlo de la pared ya. Pero
pues
inmediatamente,
vamos.
Lo siento, ¿eh? Bueno, hablamos de esos objetos icónicos, marca España, que a lo mejor están todavía en tu casa, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Con el tema del coronavirus y todas las medidas y decisiones que se están tomando. ¿Quién puede obligar a un futbolista a viajar en un avión?
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
¿Y qué es lo que dicen, Fouto?
Bueno, esa es la noticia última que contamos. Piden a la UEFA que los partidos entre equipos italianos y españoles sean suspendidos.
Alcalá, a medio plazo, ¿la federación qué va a hacer con los partidos?
La Copa del Rey, si llegado el día 18 de abril, seguimos en este escenario. Rubiales propone llevar la final a mayo o a junio.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Y mira, los suelos son perfectos. Y los armarios, qué amplitud. Y las puertas, preciosas.
Yo creo que nos la quedamos.
Pero, ¿si estamos en nuestra casa?
Aprovecha hasta un 30% de descuento en una selección de puertas, suelos y armarios en Leroy Merlin. Solo hasta el 23 de marzo. Y siente que estrenas casa otra vez. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Hyundai ya estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side?
Es miércoles, es 11 de marzo, es el primer día sin colegio para los niños de la Comunidad de Madrid y La Rioja. Segundo día ya sin clase para los niños de Vitoria y la localidad de La Bastida. Hay algunos otros colegios en algunas comunidades autónomas, colegios concretos, no la zona entera, pero sí algún colegio en concreto de Burgos, por ejemplo, o de Asturias, que también ha cerrado, pues porque ha habido algún caso de coronavirus positivo entre sus profesores, por ejemplo, y han decidido cerrar. Son casos, como digo, puntuales, pero cierre total de toda la institución educativa, de todo lo que es infantil, de todo lo que es primaria, secundaria, instituto. Institutos y universidades, como decimos, Comunidad de Madrid, Comunidad de La Rioja, Vitoria y La Bastida. En un caso ya llevan dos días sin cole, en el caso de Madrid y La Rioja, segundo día con los niños en casa. O buena parte de esa jornada en casa, porque hemos dado por hecho, ¿no? Suponemos que al menos a esta hora de la tarde es muy probable que algunos de esos padres, que se estarán a estas horas organizando como pueden, también para hacer ese teletrabajo si es que pueden. Algunos no van a poder hacerlo, lo vamos a comprobar también a lo largo de la tarde, pero se están organizando para hacer las dos cosas, trabajar y a la vez cuidar a sus hijos. Pero como digo, probablemente a esta hora de la tarde, y teniendo en cuenta que además tenemos hoy un día buenísimo, hemos hablado de las altas temperaturas de este día de marzo, lo hemos comentado con Jorge Olcina, nuestro experto, nuestro catedrático de climatología, pues esos niños y esos padres habrán salido a la calle, se habrán ido a algún parque a pasar estas horas. Y en un parque de Madrid está Antonio, que es padre de 6 hijos. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo has pasado el día?
Bueno, ha sido un día intenso. Afortunadamente puedo hacer teletrabajo, pero manejarse con 6 críos el primer día hasta que tienes la logística, pues no es sencillo.
O sea, tú puedes teletrabajar, lo estás haciendo ya desde casa.
Lo estoy haciendo desde casa, correcto.
¿Lo haces desde ayer o desde hoy, o lo llevas, o a lo mejor es que lo haces habitualmente?
No, desde hoy lo estoy haciendo.
¿Y tu empresa te ha dado esa opción? ¿Te ha dicho, no, mejor quédate en casa? ¿Has tenido algún problema para teletrabajar?
No, ningún problema. Ha sido una recomendación. Yo creo que tenemos que tener sentido común y, bueno, pues tratar de evitar que esto se extienda mucho más y sea un problema más grave.
¿Todos tus compañeros de tu empresa hacen teletrabajo?
Tenemos esa opción. O sea, ha habido gente que sí que está en la oficina, pero yo te diría que casi el 95% pues ha hecho teletrabajo precisamente por el tema de los críos.
Comprendo. O sea, que tú hoy teletrabajas en casa y has podido atender a tus hijos, porque tu mujer trabaja en una farmacia.
También trabaja, con lo cual la logística complicada. Ahora estoy con el pequeñín en el parque, los otros también con sus tareas. Y bueno, pues esta noche tendremos que discutir un poquito más temas de logística, que estén pues todas las plataformas educativas funcionando bien, un plan con los críos y sobre todo que no pierdan el tren del colegio, ¿no? Que no crean que están de vacaciones, para que puedan seguir con sus estudios y aprovechen el curso.
Claro, hay muchas cosas efectivamente que hablar y que organizar, lo entiendo, ¿no? Tendréis que hacerlo en familia. Claro, tu mujer entiendo que si trabaja en una farmacia lo del teletrabajo es imposible para ella.
Es imposible y de alguna manera pues también cierta preocupación en algunos momentos, ¿no? Porque es al final un empleo de una persona que está en el sector sanitario y, como comprenderás, también pues entra gente con todo tipo de patologías en este momento.
Claro, o sea que también tenéis esa preocupación extra. Vale, vayamos al tema de tus 6 hijos hoy en casa. Primer día, todavía sin adaptaros del todo. ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Qué habéis hecho?
Bueno, pues esta mañana creían que estaban de vacaciones, con lo cual se han levantado más tarde. Me he podido poner con algunos pues a revisar las tareas que tenían, porque claro, también con 6 críos no todas las casas tienen 6 ordenadores, ni 6 tabletas, ni nada por el estilo, ¿no? Con lo cual también tienes que establecer un poquito turnos, que entiendan que tienen que seguir con la mecánica que venían trayendo, y a partir de mañana pues yo creo que tendremos un poquito más de logística y que todo funcionará mucho, mucho mejor.
Hay que ir adaptándose a la nueva situación. Es inevitable. ¿No? Es una cuestión también de responsabilidad con uno mismo, con su propia familia y con el resto de las personas, ¿no? Que nos rodean.
Pues sí. Con todo el mundo y también pues no tirar de los abuelos, ¿no? Porque son al final pues un grupo de riesgo, el gran riesgo en este momento, y por tanto pues nos toca a los padres, yo creo, pues tomar un rol más relevante en este momento y priorizar pues lo que realmente es importante, obviamente siempre que podamos.
O sea, que esto lo tienes claro, tu mujer y tú lo habéis hablado, es importante ahora mantener a los niños alejados de los abuelos.
Sí, no, completamente. O sea, yo en mi caso, además, mi padre pues tiene algunas tipologías, algunos problemas de salud que podrían verse acrecentados pues por esta situación. Entonces claro, hay que proteger.
¿Qué le has dicho a los niños? ¿Has hablado, hombre, el pequeño es muy pequeño, me dices que tiene 2 años, sí, con los demás? Porque creo que el mayor ya tiene 20. ¿Has hablado de esta situación? ¿Cómo se lo has explicado?
Sí, bueno, que es una situación diferente, que tienen que estar tranquilos, que la gente joven en principio pues no va a tener ningún tipo de problema, pero sobre todo pues tienen que entender que hay que seguir pues con la dinámica que venían teniendo, ¿no? En cuanto a estudios, que no piensen que, bueno, pueden estar viendo la televisión, jugando todo el día, sino que hay unas horas y hay además que seguir, bueno, pues las tareas que han marcado desde el colegio y también desde la universidad.
¿Porque ya tienen tareas impuestas por el colegio?
Sí, ya tienen tareas con fechas incluso y, hombre, pues obviamente nos va a tocar también a los padres no solamente cuidar de ellos, sino suplir también bastante la función de los profesores, ¿no? Para asegurarnos que están avanzando, que están las tareas hechas y parte que lo que antes hacían en la escuela, pues ahora nos va a tocar a nosotros al menos 2 semanas, veremos.
Veremos, claro, esta es otra cuestión, pero que ya se verá en su momento. Me imagino que hay que ir un poco al día, ¿verdad? Bastante os estará costando organizar los primeros días.
Sí, no, hay que ir con calma.
Que trabajar a la vez que controlas las tareas de tus hijos tampoco tiene que ser fácil.
No, pero bueno, mañana voy a montar una escuela en el salón de mi casa y los pondré como en las antiguas escuelas, años 40 o algo parecido.
Qué bueno.
Para que, bueno, pues que tengan ahí cada uno su tarea y ejerceré de profesor con mi portátil, trabajando, haciendo lo que pueda y que todo funcione.
A grandes males, grandes remedios. ¿Y el parque? ¿Cómo está? ¿Habéis salido al parque a daros una vuelta? ¿Hay más gente? ¿Hay más niños? ¿Hay padres, madres, abuelos? ¿Qué ves?
Bueno, hay un poco de todo. La verdad es que sí vi tal vez un poquito más de gente que otros días. Pero bueno, es lo normal. También el tiempo está acompañando y es normal que la gente salga y también hay que tomar un poquito de energías para lo que se nos viene por delante las 2 próximas semanas.
Antonio, creo que bueno, tienes esta papeleta por delante, que la estáis intentando arreglar, tienes la suerte del teletrabajo, me hablas de las preocupaciones también que tiene tu mujer, sobre todo por trabajar en una farmacia, pero te noto aún así pues tranquilo, sereno, con mucho sentido común. Lo que quiero decir con esto es que mensajes como el que tú das creo que son importantes, ¿no? Porque estamos viviendo una situación realmente complicada, inédita, que hay mucha gente a la que asusta, y creo que es importante, ¿no?, que alguien pues también que está en una situación parecida, que a lo mejor se está organizando también en este momento, pues hable como tú estás hablando, Antonio, como tú estás contando las cosas.
Sí, bueno, yo creo que la incertidumbre siempre es un poquito difícil de manejar, pero hay que mantener la calma de momento, y bueno, pues es una dificultad que tenemos, que existe en nuestro entorno, pero bueno, creo que dificultades mucho mayores en el mundo, en otros países cada día, y la gente lo supera. Yo creo que si tenemos calma, sentido común y seguimos adelante cada día siguiendo las recomendaciones que nos den, pues esto en un par de semanas quedará como una anécdota o casi.
Ojalá, Antonio. Gracias por tu testimonio, por contarnos cómo te estás organizando en casa. Gracias. Ignacio Vicers, compañero de la tarde de COPE, has hablado con más padres y madres que han llevado a sus niños al parque. ¿Qué te han dicho? ¿Qué otras sensaciones has tenido? ¿Qué estás viendo en este momento?
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, aquí con Antonio hay muchos más padres en uno de estos parques infantiles del Retiro, y la verdad es que, como comentaba, con un tiempo buenísimo. Estamos a 24 grados, mangas de camisa, está todo el mundo jugando con los niños, divirtiéndose, y es un parque lleno de toboganes, de cuerdas, de estructuras para que los más pequeños al final se lo pasen en grande, que es lo importante. Y el parque está lleno de esos niños, precisamente de unos 2 a 6 años más o menos, y hay padres, madres, abuelos, hay abuelas, y todos están jugando con ellos o cuidando los carritos en los bancos que hay alrededor. Y nos ha contado, por ejemplo, uno de los padres que ni él ni su mujer pueden teletrabajar. Él tiene hoy el día libre, pero mañana tendrá que dejar a sus hijos con sus abuelos. Y otra madre, que estaba con la abuela precisamente, nos ha contado que tampoco sabe cómo se va a organizar bien, porque aunque ella pueda teletrabajar, hay días que tiene reuniones y va a tener que tirar de su madre o de su padre.
Bueno, pues esta es la situación en un parque en Madrid, comunidad que desde ayer los niños no tienen clase, y es como se organizan otros padres, otras madres, unos mejor, como vemos, y otros pues con más dificultades. Ignacio, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes. Let me take you down. Te recuerdo la última noticia que te adelantábamos hace un rato en cuanto al mundo del deporte, noticia de Juan Antonio Alcalá, noticia de Deportes COPE. Ha sido aplazada la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, que se tenía que celebrar el 18 de abril en Sevilla. Aplazada, decía Juan Antonio Alcalá, pero esto está sin confirmar, que ese aplazamiento en principio iría a finales de mayo, al 30 de mayo, pero como digo, este punto está sin confirmar. La confirmación de la noticia, lo que sí es verdad, es que esa final de la Copa del Rey, tan esperada entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, ha sido aplazada. No se va a celebrar el 18 de abril en Sevilla. Mientras tanto, sí va a haber un partido de Champions esta tarde, el que juega el Atlético de Madrid, el Liverpool, ante el Liverpool. La afición del Atleti, bueno, pues es de las pocas aficiones que puede decir, ¿verdad?, que va a haber este partido. Es que todas las decisiones que se están tomando, como estamos comprobando, suponen el aplazamiento o el jugar partidos a puerta cerrada, o directamente otros partidos que no se van a disputar, pues porque esos equipos no pueden hacer el viaje. Pero bueno, en Inglaterra no han cerrado los campos. Es verdad que se ha suspendido un partido que se jugaba hoy, el Arsenal-Manchester City, pero porque la plantilla del Arsenal está en cuarentena. Pero como te digo, volviendo al Atleti, son 3.000 aficionados que han viajado desde Madrid, así que vamos a averiguar cómo están las cosas, porque por allí anda también nuestro compañero Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes desde Liverpool, donde se vive un clima, yo diría, de normalidad, de relativa tranquilidad, porque ni siquiera ayer, cuando llegamos al aeropuerto de Manchester, ni hoy en la ciudad, en Liverpool, en sus calles y en la vida diaria normal, he notado o he visto algún síntoma de alerta, instrucción especial circunstancia ajena un poco a lo que es la vida diaria de Liverpool. Van a venir casi 3.000, algunos, la mayoría va a venir porque ya están por aquí, por Liverpool, de seguidores del Atlético de Madrid. Algunos, yo tengo algún amigo que venía con familia, con un hijo, con dos y tal, y al final se han quedado en España, han preferido no viajar, pero digo, la inmensa mayoría, que además liquidó las entradas muy prontito, desde que se pusieron a la venta, mucho antes de que se jugara el partido de ida y acabara con 1-0, digo, esa mayoría de socios y simpatizantes del Atlético de Madrid está ya desde primera hora por las calles de Liverpool.
Pero, ¿habéis tenido algunas indicaciones por parte de la UEFA? UEFA, por ejemplo, o para los equipos, o para los aficionados, para alguien, para los periodistas? Nada.
Nada, cero indicaciones. Yo he hecho 1000 viajes por Europa, en Champions, en Mundiales y Eurocopas, y es el mismo protocolo de seguridad, es decir, ninguno, especial, porque ni siquiera te toman la temperatura al llegar a los aeropuertos de Reino Unido. Y bueno, yo creo que aquí de momento se vive con, insisto, relativa tranquilidad y normalidad toda la situación del coronavirus.
Bueno, pues desde luego es un cambio importante con respecto a lo que estamos viviendo aquí en España en las últimas horas, que no estamos más que viviendo, como vemos, partidos a puerta cerrada o aplazamientos incluso de partidos importantes como esta final de la Copa del Rey. Una última cosa, lo digo porque sé que estás a punto de coger un taxi. Creo que sí sabemos que la directiva del Liverpool no ha acudido a la comida oficial del Atleti, pero no sé cuál es el motivo.
Yo tampoco lo sé. Sí, había consignada la comida oficial de los clubes delante del partido. Sabes que ayer sobrevino el rumor insistente durante toda la tarde, también en el entrenamiento del equipo rojiblanco en Anfield, acerca de la conveniencia o no de hacer el partido de hoy a puerta cerrada. Finalmente la UEFA dijo a última hora de la tarde que se jugaba a puerta abierta, pero creo que el ayuntamiento de Liverpool no estaba muy a favor de esa medida y ha estado presionando para que se cambiara, y finalmente no lo ha conseguido. Se va a jugar a puerta abierta. No sé si eso tiene que ver con el hecho de que la dirección no llegue a la comida.
Bueno, pues Antoñito, te escuchamos en la narración del partido, como siempre, y a ver deportivamente hablando cómo va el partido. Esperemos que bien para el Atleti. Gracias. Y mientras tanto, pues como bien decía Antoñito Ruiz, muchos aficionados pues han viajado hasta allí y están en Liverpool para ver el partido, como por ejemplo Víctor. Hola, Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Bueno, tú eres uno de los 3.000 aficionados del Atleti de Madrid que has viajado a Liverpool y que vas a entrar al estadio en principio sin ningún problema, ¿no?
Sí, así es. Como decía Antoñito, aquí normalidad absoluta. Aquí no hemos detectado ninguna medida extraordinaria de seguridad. Como dice, no se nos tomó tampoco la temperatura ya al llegar al aeropuerto. Bueno, nosotros no aterrizamos en Liverpool, aterrizamos en Manchester.
¿Sí?
Pero hablando con la gente que ha venido directamente desde Madrid a Liverpool, las medidas de seguridad son las que dice Antoñito, exactamente ninguna.
¿Y miedo a viajar? O sea, que tú lo tenías clarísimo, lo de ir a ver este partido, vamos.
Sí, lo teníamos claro, sí lo teníamos claro. Es verdad que el sentir un poco de la gente es que la recomendación del CSD vino un poco tarde, porque había gente que no viajaba el mismo día de partido hoy, sino que ya llevaba por aquí un par de días. Entonces consideramos que llega un poco tarde la recomendación. En cualquier caso, es una recomendación y una prohibición. Ya dicen que bueno, la responsabilidad es un poco de cada uno, una responsabilidad personal. Así que bueno, nosotros decidimos viajar, sí.
Déjame que salude también a José María, que también está por las calles de Liverpool. José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
También eres uno de los aficionados del Atleti que va a ver el partido esta noche. También, bueno, me contarás lo mismo, ningún control, ninguna pega. No sé si tuvisteis algún miedo de que, bueno, cuando llegarais allí a lo mejor os dijeran algo o os impidieran entrar al estadio o no.
Bueno, eso es algo que yo creo que hemos asumido todos. Yo sí que he volado esta mañana y he volado muy pronto, porque además también he venido vía Manchester, como comentaba Víctor, y he salido de mi casa a las 4:30 de la mañana. Y pues sí que teníamos en la cabeza la posibilidad de que, llegados aquí, pues pudiera tomarse la decisión de que el partido se jugara a puerta cerrada. Pero bueno, pues es un riesgo que hemos asumido y bueno, nos merece a todos la pena haber corrido ese riesgo por la posibilidad de ver el partido.
Bueno, de momento a esta hora de la tarde al menos, cuando son las 5:52, aquí en España, digamos que el partido se va a jugar y se va a jugar con público. O sea, tenéis todas las esperanzas puestas en que vais a entrar.
Yo lo doy por sentado, vaya. No, tenemos un ambiente estupendo, con los ingleses nos han recibido con muchísima calidez. Tenemos aquí en un pub a dos señores de Liverpool sentados con nosotros, con un ambiente incluso de gamberrada amistosa. O sea que damos totalmente por hecho que vamos a ver el partido en el estadio, ¿sí?
Bueno, pues ese partido, recordemos, Liverpool-Atlético de Madrid. Vamos a recordar el resultado de la ida, el partido que se jugó aquí en el Metropolitano, 1-0, partidazo además a favor del Atlético de Madrid. Es un buen resultado que espero, ya hablando solo de lo deportivo, Víctor, José María, que esperáis que os dé el pase, ¿no?, a la siguiente fase. Víctor?
Ojalá, ojalá.
Creo que tenemos asumido, tanto José María como yo, que vamos a sufrir, sufrir
desde luego mucho.
En Anfield. Bueno, a ver si sois capaces de... Bueno, si al final todo sucede con normalidad en el estadio y demás, que ya digo, en estos tiempos parece hasta raro, a ver si sois capaces de gritar más alto que la afición del Liverpool. Es difícil, ¿eh? Tenéis un reto hoy. Víctor José. Gracias a Víctor José María. Gracias. En las calles de Liverpool, esperando ese partido del Liverpool contra el Atlético de Madrid. Y mientras tanto, hablando contigo también de esos iconos de las casas, de los hogares españoles de toda la vida, como el goteleo, el suelo de terrazo o la muñeca paracaidista, ¿o qué más, Rosa?
Pues Pilar, aquí está y ha tardado en llegar el mítico botijo.
Buenas tardes, gente. Yo no sé si es porque soy de un pueblo, pero en mi casa, al lado de la puerta, siempre ha habido un botijo. La mejor forma de beber agua fresquita aunque haga fuego en la calle.
Maravilloso el botijo, sí.
¿Tú sabes beber con el botijo?
Bueno, yo hasta que se me llena la boca de agua, ya luego ya paro. Lo que no sé es tragar. Si me echo el agua, pero tragar al mismo tiempo no.
Es una técnica eso.
Sí, sí, es complicado.
Que hay que aprender, no te creas, ¿eh?
Bueno, y más cosas nos contáis.
Yo quería deciros que en mi casa tenemos todavía la cubertería con el mango rojo de Yoplait.
Mi madre tiene una máquina de coser, una refri del año 60 por ahí.
¿Qué me dices de esa muñeca para mi madre y para mi novia? Yo tengo una de mi marido cuando ingresó en la academia y una que me regaló mi primo cuando se marchó a hacer la mili. Y bueno, mi hija ha jugado con ellas incluso. Y bueno, las mantengo y
qué
las
bueno.
Tengo ahí intactas. ¿Qué me dices?
Pues mira, que me parece fenomenal y que además las mantengas intactas. Déjanos tus mensajes sobre esos iconos que hay en nuestros hogares, marca España, como dice Rosa, en el 607-150602. ¿Qué se sabe realmente y qué no se sabe del coronavirus? Enseguida lo contamos con un experto, con un microbiólogo, aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Hay personas que son más de hacer que de decir. Por eso, hacerte un seguro de decesos de Santa Lucía, para que los tuyos no tengan que ocuparse de nada el día que ya no estés, lo dice todo. Contrátalo antes del 3 de abril y consigue dos noches de hotel para dos personas. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8 y cuarto en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta Leasinger Ceibán válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Arriaga Asociados.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.